Muy buenos días, hermanos. Pues antes que nada, de verdad es un gusto y un privilegio poder estar con ustedes. Nos da gusto a mi esposa Wendy y a mí estar hoy aquí. Venimos de la zona San Jerónimo, de donde, pues bueno, les mandan un gran saludo. Y pues bueno, como ya mencionaron, me toca a mí el día de hoy la predicación. Pero es interesante que cuando el pastor Luis me dio el calendario de las prédicas y dónde nos iba a tocar y qué temas nos tocaban, me causó mucha curiosidad el tema del día de hoy. Cuando vi el tema y vi que me correspondía a mí, lo primero que pensé es, ¿sí sabrá Luis que yo no soy papá? ¿Sí se acordará que no soy papá? Y estuve un tanto inquieto por armar una prédica y por predicar acerca de algo en lo que probablemente yo no tenga la experiencia, ¿no? Pero en un momento de oración, a lo largo de las 3 semanas que tuve para preparar el tema, Dios me enseñó algo y Dios me recordó algo muy importante. Yo no vengo aquí a hablarles de mis experiencias ni a hablarles de lo que yo he hecho o de lo que yo soy. Yo vengo aquí a hablarles la palabra del Señor. Y es el mensaje que Él trae, el mensaje que Él manda, el que traigo hoy, y no un mensaje basado en mi experiencia. Así es que, a pesar de yo no ser padre, precisamente el tema del día de hoy es el hombre y el padre. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, agradezco, Señor, tu presencia en este lugar, porque tú has prometido que donde estemos dos o más reunidos en tu nombre, tú estarás allí, tú estarás con nosotros, Señor. Gracias porque esta verdad tú la cumples, Señor, porque tú eres fiel a ti mismo. Gracias, Señor, porque podemos saber y estar tranquilos de tu presencia, de la santidad de este lugar, porque tú estás aquí, Señor, y no porque nosotros lo merezcamos o lo seamos. Te encomiendo, Padre, este tiempo. Te ruego, Señor, que sea tu palabra, que sea tu espíritu el que se manifieste a través de mí y que no sea en ningún momento, Señor, ninguna palabra que salga de mi corazón, ni de mi boca, ni de mis emociones, Padre, sino que sea tu palabra y tu mensaje el que se predique esta mañana. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya les decía, hoy toca el tema de el hombre, el padre, que forma parte y es el cierre de 4 predicaciones llamadas Un hombre conforme al corazón de Dios. Ya a partir del próximo domingo comenzamos con nuestro estudio de Hechos. Y en la clase de hoy, al igual que en las 3 clases anteriores, vimos al rey David como ejemplo de varón, ¿no? Como un ejemplo del hombre de acuerdo al corazón de Dios. Sin embargo, no sé si ustedes lo notaron, pero a mí me pareció muy peculiar que David no era precisamente el mejor ejemplo para los 4 temas, ¿no? Ni en el hombre en la familia, ni en el hombre en su fidelidad, ni el hombre como esposo. Y hoy tampoco va a ser el mejor ejemplo que veamos, que es el hombre y el padre. Sin embargo, y a pesar de todo, Dios aún así lo consideró un varón conforme a su corazón. Y eso ya de por sí nos habla de la misericordia y del amor que Dios nos tiene, como para aún, a pesar de nuestros errores y a pesar de todo lo malo que nosotros hacemos, Dios darnos la oportunidad de estar cerca de Él en su corazón. Para comenzar, vamos a hablar a lo largo de la prédica del día de hoy sobre dos ejemplos de David como padre. Les voy a pedir que me acompañen al libro de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Y les voy a hacer una breve reseña previa a que encuentren la cita. Y es que, pues bueno, justo a este momento venimos, o un capítulo anterior se está hablando del suceso de David con Betsabé, donde David nos demuestra a lo largo de diferentes acciones que él había tenido en poco la palabra de Dios. Cuando llega Natán y lo exhorta, le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor? ¿No? Eso llevó a David que en medio de su orgullo y de su soberbia rompiera el 10º, el 7º y el 6º mandamiento, porque codició a la mujer de su prójimo, porque adulteró con la mujer de su prójimo y porque asesinó a una persona, porque mató a pesar de que el 6º mandamiento diga no matarás. Después de eso, Natán lo exhorta, lo amonesta, le hace a través de una parábola un ejemplo en el que le hace entender el error que él había cometido. Y David, sin saber ni entender a qué se refería Natán, emite un juicio, y un juicio conforme al corazón de Dios. Le dice, ese hombre debe de pagar, y debe de pagar con creces el error que cometió. Y es justo de allí de donde viene el momento de este pasaje. Vamos a leer 2 de Samuel 12 a partir del versículo 13. Y dice así: Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayudó y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que David dijo a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: Ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó, y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿Qué es esto que has hecho? Pero el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, ¿te levantaste y comiste pan? Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Y presten atención a este versículo: Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Este primer pasaje, en donde nos muestra la relación de David como padre del hijo que tuvo con Betsabé, del hijo de la consecuencia del adulterio, nos habla de un David y nos permite ver a un David muy consternado por la salud de su hijo. Un David que sabía qué era lo que debía de hacer, a pesar de haber hecho lo malo, sabía qué debía de hacer, y era buscar a Dios, o ayunar, orar, estar en tierra, postrado, buscando al Señor. Él sabía que con sus propias manos no podría hacer nada. Sin embargo, y si sacáramos de contexto y no supiéramos el de dónde venía este niño, podríamos creer que David es un padre ejemplar. Podríamos decir: ¡Wow! ¡Qué manera de demostrar el amor por su hijo!, ¿no? Sin embargo, es un tanto extraño el comportamiento que de repente toma David. Cuando sabe que su hijo ha muerto, yo creo que cualquiera de los aquí presentes, si uno de sus hijos muriera, sería muy difícil para ellos levantarse, comer, ir como si nada a la iglesia, cantar y adorar. Yo sé que sí, yo viví no la muerte de un hijo, pero la muerte de mi padre. Y recientemente, hace como seis meses, la muerte del papá de mi mejor amigo. Y en ambos casos, tanto a él como a mí, pude ver la mano de Dios reconfortándonos, haciéndonos entender hacia dónde iban nuestros padres y cómo nosotros lo íbamos en algún momento a alcanzar. Y es lo que tiene que ver con la frase final del versículo 23. Él no viene a mí, pero yo voy a él. Y es lo que está diciendo David: porque sé dónde está mi hijo, tengo paz. Y esa paz solo nos la da saber. No es la paz que Dios nos da por saber que Dios está con nosotros. Es la paz que Dios nos da por saber que Dios está con nuestros hijos y porque nuestros hijos están con Dios. Y esa es la razón por la que David, tranquilamente, a pesar de su pecado y de reconocer humildemente, pudiendo haber mandado matar a Natán por las palabras tan fuertes que les dijo al rey, David humildemente dijo: es cierto, pequé contra Jehová. Reconoció el error que había cometido. Sin embargo, como consecuencia de lo que él había hecho, podemos entender que el pecado que cometió con Betsabé se divulgó. Todo mundo lo supo. Si ustedes se ponen a reflexionar un poco en la Biblia como libro escrito, ¿en qué momento, cómo es que se pudo haber escrito esta historia sin que el rey se enterara y el rey no hacer nada en contra de lo que se escribía de él? Y no lo hizo porque la historia se divulgó. Dice que llegó a pueblos extranjeros y la gente se burlaba y blasfemaba contra Dios por lo que David había hecho. Y a consecuencia de eso, Dios hiere al hijo de David y fallece. David se mostró amoroso, David se mostró afligido, en oración, ayunando, llorando y velando por 7 días. Un padre ejemplar, si lo sacamos de contexto. Ahora vamos, por favor, al ejemplo número 2, donde dice, vamos a 2 de Samuel 18, unas cuantas páginas más adelante. Y aunque es muy rápido llegar a esa parte de la Biblia, porque ya estamos allí, les voy a contar también un tanto del gran contexto que hay respecto a este pasaje. Primero, no sé si lo hayan sabido, lo sepan, lo conozcan el dato, pero David tuvo por lo menos 20 hijos. 20 hijos de los que se saben sus nombres, con 7 esposas diferentes, más los hijos de todas sus concubinas. Pero por lo menos tuvo 20 hijos, así es que ser padre de 2 no ha de ser fácil, menos ser padre de 20. Y además tener la responsabilidad de todo un reino encima, ¿no? Amnón, que era el hijo primogénito de David y por lo tanto el heredero del reino, tiene una desviación o tiene una atracción muy pasional por una hermana suya, una media hermana suya, por la hermana de Absalón, llamada Tamar. Y Amnón, al sentir esta pasión alocada, busca consejo con su primo y le dice, ¿qué hago? Y él le dijo, finge que estás enfermo y pídele al rey David que te mande a tu hermana para que te cuide y te dé de comer. Y estando en esa situación, aprovéchala. Amnón hizo conforme al consejo, le pidió a David, David se acercó a buscarlo porque su hijo estaba enfermo y fue a ver qué le pasaba a su hijo. Podemos volver a ver a un David procurando a sus hijos de una manera terrenal en cuanto a la salud. Y va y le dice, hijo mío, ¿qué puedo hacer por ti? Y él le dijo, por favor, manda a mi hermana Tamar a que me dé viandas, a que me dé de comer. Y David, como padre consentidor, dijo, ok, te mando a tu hermana. Va Tamar, prepara la comida, se acerca a ofrecérsela a Amnón. Y Amnón, en ese momento, para hacer la historia corta, abusa sexualmente de ella. La viola. A pesar de que Tamar le dice a Amnón, espera, no se hacen así las cosas. Si tú le pides al rey, estoy seguro de que no me va a negar a ti. Fíjense el conocimiento que tenía Tamar de saber que su padre, a pesar de ser hermanos, era capaz de decirle, está bien, cásate con ella. Vemos a un David consentidor nuevamente. La viola y después de violarla, la repudia. La saca de su casa, se enoja con ella y todavía dice en la Biblia que fue más fuerte el odio que sentía por ella que la atracción que había sentido en su momento. Tamar, deshonrada, va y se va a vivir a casa de su hermano Absalón. Absalón sabe lo que acaba de suceder y Absalón en su corazón guarda odio. Odio que durante 2 años le dio la oportunidad de preparar su venganza. Y en su venganza estaba la muerte de Amnón. Lo mata y David dice en 2 Samuel 13, 21 dice, y David se enojó mucho. ¿Y solo se enojó? No hizo nada, no tomó acción, no hizo nada en contra de Amnón, en contra de Absalón. Es más, perdonen, se enojó por la violación de Amnón y no hizo nada. Y cuando se entera que Absalón mata a Amnón, toda la familia de David huye por temor, todos los hijos de David huyen por temor y le hacen creer a David que todos sus hijos murieron. Y David llora y se desgarra las vestiduras y se llena de cenizas. Y cuando se entera que a la mera hora no habían muerto todos, sino solo Amnón y sus hijos regresan, dice la Biblia que lloró con lamentos muy fuertes, muy, muy grandes. Después de eso, Absalón huye, se va a vivir a Gesur, a la tierra de Gesur. Pasan 3 años y David ya había sido consolado de la muerte de Amnón y extrañaba a Absalón. Y Joab, a través del consejo de Joab, David manda traer de regreso a Absalón. Absalón regresa, David todavía con sentimientos encontrados, decide no verlo y pasan 2 años de que Absalón regresa al reino con David y David no le da la cara a su propio hijo. Después de un tiempo, cuando Absalón empieza a darse cuenta de la situación, trata políticamente de robarle el pueblo y la autoridad a su padre. Empieza a tratar de resolver los problemas del pueblo y les dice, si yo fuera rey, yo lo haría por ti, socavando el poder y la autoridad que tenía su padre. Pasa, después de eso, Joab convence a David de que vea a Absalón. Dice que Absalón, después de 2 años, entra en presencia de David. David besa su frente, lo extrañaba como padre, pero después de eso, Absalón ya tenía rencor por él dentro. Decide dar un golpe de estado, decide robar gente, se lleva 200 hombres a caballo, se lleva carros, y David, atemorizado por su hijo, le dice a su gente, vámonos, porque Absalón va a tomar nuestras vidas. Y David huye. El mismo David que no había huido de osos cuando era joven, el mismo David que no había huido de leones cuando era joven, el mismo David que no huyó de un gigante en medio de la batalla, huía de su hijo, por temor a él. Pasa, David se entera de la posibilidad, bueno, de hecho hay un dato interesante, Aitofel, que es el consejero real, traiciona a David y se va con Absalón. Y es importante entender históricamente quién era Aitofel, no sé si lo sepan, pero era el abuelo de Betsabé. Y lo traiciona por rencor a lo que David había hecho con Betsabé. Y Aitofel da el consejo de matar a David. Absalón no sigue su consejo, pero toma el consejo de Ahimás, un consejo que fue cuidado y protegido por Dios para proteger la vida de David. Se da la oportunidad de la batalla y es justo allí donde vamos a poder entrar en tema. Dice el versículo 5 de 2 Samuel 18. 2 Samuel 18, 5. Y el rey mandó a Joab y a Abisaí y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Paremos hasta ahí. A pesar de todo lo que Absalón había hecho, a pesar de haber matado a su hermano, a pesar de haberle robado la autoridad del pueblo, a pesar de haber dado un golpe de estado, David todavía en su corazón le dice a sus generales de batalla, de guerra, trátenlo bien, por amor a mí. Sé que por amor a él no lo van a querer hacer, pero por amor a mí, trátenlo bien. Protejan su vida. ¿Qué sucede? Que en medio de la batalla, Absalón se enreda con sus cabellos en una encina, queda colgando y Joab decide matarlo a pesar de la instrucción del rey. David nunca se enteró de quién lo había hecho. Joab, el mismo que le dijo a David, regresa a tu hijo, tráelo, sé que lo amas, es el mismo que tomó la vida de su hijo cuando él le dijo no lo hagas. Cuando le llega la noticia a David, sucede lo siguiente. Vamos a leer a partir del versículo 28 del mismo capítulo. Entonces, Ahimás dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová, Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra ti, mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimás respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y se subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Qué estamos viendo aquí? Si lo sacamos igual de contexto, wow, un padre súper amoroso, un padre que estaría dispuesto a dar su vida porque uno de sus hijos no muriera, ¿cierto? Vemos un rey que no le importó su pueblo, no le importó cómo había ido la batalla, no le importó cómo habían muerto todas las demás personas, le importaba saber si su hijo, el que no estaba bien, estaba vivo. le daba más prioridad a sus hijos que a su llamado como rey, pero en un sentido incorrecto. Sacándolo de contexto, en este caso también David habría sido un buen padre. Sin embargo, si en realidad hubiera sido un buen padre, no había permitido lo subversivo de Absalón, no hubiera dejado que le quitara su poder, su autoridad. Si hubiera sido un buen padre, no le habría tenido temor al momento de enfrentarlo. Si hubiera sido un buen padre, por amor a Tamar, habría hecho algo contra Amnón. Y tomando y cumpliendo la ley sobre qué era lo que debía de hacer, le hubiera quitado razones a Absalón para querer matar a su hermano. Pero aún así, si hubiese sido un buen padre, ni siquiera hubiera permitido los deseos descontrolados de Amnón por Tamar. Y como les dije, vemos a un David que en realidad no fue un buen padre. No fue ese tipo de padre. David era una persona que quería a sus hijos. Era una persona que consentía a sus hijos. Era una persona que por amor a ellos pasaba por alto cualquier cosa que le hubieran hecho. Era un padre que no limitaba el carácter, no limitaba los impulsos, no limitaba las emociones de su hijo. Era un padre tolerante. Y un padre que hoy por hoy, en esta sociedad, cualquiera podría calificar como un padre ejemplo y como un buen padre. No sé si conocen la historia del sumo sacerdote Elí, pero es una historia muy similar a la de David. Vamos a leerla, por favor, en 1 Samuel 2:12. 1 Samuel 2:12. Y voy a ir leyendo versículos saltados. Cuando me alcancen, les digo, es 2:12, y comienza así diciendo: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 22. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo. 1 Samuel 2:22, voy ahorita como por el 23. Porque yo oigo, y les dijo, perdón, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestras malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, versículo 29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal cosa haga. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Versículo 34. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Si nos brincamos al capítulo 3, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo en casa de Israel, haré yo una cosa en Israel, que a cualquiera que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice? Y él no los estorbó. Versículo 19, para concluir. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Fíjense en la frase interesante que dice: porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Por qué razón una persona blasfemaría contra Dios? ¿Por qué razón una persona deshonraría a su padre? Sus hijos lo estaban haciendo. ¿Por qué razón sus hijos no obedecerían los mandamientos del Señor? ¿Saben? Hay una pregunta más interesante. Regresemos al versículo 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos, ¿y qué? Y no tenían conocimiento de Jehová. Esa es la parte clave de por qué una persona blasfema contra Dios. Es la palabra clave de por qué una persona deshonra a sus padres. Es el por qué un hijo no obedece los mandamientos porque no los conoce, porque no conoce la palabra de Dios. Y aunque conozca la palabra de Dios, no conoce a Dios. Eran los hijos del sumo sacerdote, la persona más importante en el pueblo de Israel. Hasta ese entonces todavía no había reyes. El que gobernaba era Dios a través de la palabra del sumo sacerdote. Era el conducto entre Dios y los hombres. Y sus hijos no conocían de Jehová. Vayan formulándose las preguntas correctas. ¿Nuestros hijos conocen de Jehová? ¿Conocen su palabra? ¿O al igual que los hijos de ellos, nos desobedecen? ¿Podemos ver el patrón similar entre el rey David y el sumo sacerdote Elí? Ambos eran consentidores, ambos eran permisivos, ambos amaban a sus hijos. Vemos que dice: no, hijo mío, eso no es buena fama. Se preocupaba más por lo que dijeran de ellos y de él que por cuidar los principios y las cosas de Dios. Como sumo sacerdote no estaba tampoco cumpliendo su papel, ya no solo como padre, como sumo sacerdote. Y de allí las consecuencias que dice más adelante el capítulo 3. Pero ¿saben algo? Quizá lo que voy a decir no les va a gustar a muchos, pero permítanmelo ver como una radiografía de la actualidad. Hoy como cristianos o como pseudo cristianos hemos echado a perder el mundo. Somos responsables de lo que está sucediendo en este mundo. Somos responsables de este siglo, de esta época, de esta sociedad. Mi generación particularmente, la que hoy por hoy está empezando a ser padre o ya son padres, nos hemos encargado de destrozar esta sociedad. Somos una sociedad donde, si bien nuestros padres o nuestros abuelos ya habían sacado a Dios de las escuelas, nosotros los hemos sacado de nuestras casas, los hemos sacado de nuestras familias, los hemos sacado de nuestras vidas. Y lo peor, muchas de las veces los hemos sacado de la congregación. Hoy nos preocupa más si la alabanza es bonita, hoy nos preocupa más si el predicador me hace sentir bien, hoy nos preocupa más cualquier otra cosa, si en la escuela dominical mi hijo se entretiene, si hay una buena escuela dominical. Perdónenme, la educación de los hijos, así como no es en la escuela secular, tampoco es en la escuela bíblica. Y nos hemos preocupado más por todas esas cosas que por el verdadero Dios. Somos la generación que le hemos llamado a las cosas malas buenas. Hoy el aborto es bueno. Hoy la fornicación es buena. Hoy el homosexualismo es bueno. Y nosotros lo permitimos. No quiere decir que nosotros lo fomentemos aquí adentro, pero nosotros no estamos haciendo nada por evitarlo. Y el qué podemos hacer está allá afuera en este momento recibiendo palabra que también debería de recibir de nuestra parte. Enseñarles por qué razón el aborto no es bueno. Enseñarles por qué razón la homosexualidad no es buena. Enseñarles por qué razón ni la fornicación, ni el feminismo, ni el adulterio, ni nada de eso es bueno. ¿Saben que desde el 2016 el adulterio ya es permitido por nuestra Constitución? ¿Ya no es una razón de divorcio? ¿Ya no es una razón para ir a la cárcel? ¿En qué sociedad vivimos? Nos hemos alejado del verdadero Dios porque no conocemos de Jehová. ¿Qué podemos esperar de nuestros hijos? Somos una generación muy egoísta. Hoy por hoy importa mi palabra, mis emociones, mis sentimientos, mis experiencias. Hoy por hoy, mi generación que tiene hijos va y le deja a su hijo a la abuela porque no lo quiere cuidar, porque es su tiempo. Pero también es tu hijo. Es tu responsabilidad. ¿Saben la cantidad de burlas que hay allá afuera refiriéndose a los hijos como: ay, tu pequeña bendición? ¿Diciéndolo en forma satírica? Claro que los hijos son una bendición. Pero ni siquiera nos hemos comportado como ellos. Si realmente entendiéramos que es un pequeño pedazo de Dios con nosotros, nuestros hijos, los cuidaríamos mucho más de lo que lo hacemos. ¿Saben algo? He estado en congregaciones y en lugares donde los niños corren como si nada, donde gritan, hacen berrinches, patalean, y el papá y la mamá no hacen nada. En medio de la congregación, ni siquiera respetan el lugar donde estamos estudiando la palabra del Señor y donde, como decía en oración, Dios está aquí. Pero nuestros hijos no lo han entendido o no hacen caso de ello, porque como generación no hemos sido capaces de hacer absolutamente nada. Pero en cambio, en lugar de nosotros ser quienes educan a nuestros hijos, ¿quiénes los están educando? A nosotros como generación nos educó la televisión. Hoy, peor aún, a nuestros hijos los educa el internet. Acceso ilimitado al tipo de información que quieran. Y hoy por hoy el niño hace berrinche, le ponemos el celular. El niño hace berrinche, le prendemos la televisión. El niño está dando lata, le ponemos una película en un restaurante. Y el niño no nos tiene respeto. Yo recuerdo y agradezco a Dios la vida de mi padre. Recuerdo que él, sí, en su momento nos dejaba que la televisión era nuestro modo de entretenimiento y prácticamente casi nuestro todo día. Mi padre fue papá soltero. Y durante muchos años yo nunca viví con mi mamá. Y mi papá tenía que trabajar doble turno. Y la televisión era nuestra compañía. Sin embargo, mi papá se encargó de educarnos y de exhortarnos cuando tenía que hacerlo, pero también de corregirnos cuando tenía que hacerlo. En mi casa se corrigió con vara. Hoy por hoy, no solo no educamos nosotros a nuestros hijos, sino que nuestros hijos son los que nos pegan a nosotros cuando no hacemos lo que ellos quieren. He visto niños abofetear a sus padres. He visto niños patear a sus padres. ¿Y los papás qué tratan de hacer? Controlarlos con un, ya, mijito, por favor, tranquilízate. He escuchado personas decir, es que ya no sé qué hacer con mi hijo. Y su hijo tiene un año. Es que le digo que se baje de la mesa y no lo hace. Pues tómalo y bájalo. Pero no lo hacemos. Y eso, como congregación, como generación primeramente, nos ha colocado en una posición crucial en que la gente de allá afuera conozca a Dios o siga pensando que lo que cree de Dios es lo correcto. ¿Saben algo? En la semana uno de mis hermanos me compartió un video para que yo lo analizara. La verdad es que ni recuerdo el nombre de la persona, pero un joven más o menos, bueno, joven, de más o menos de mi edad, explicando cómo él ve que Dios lo que quiere de nosotros es que tengamos control de nuestra vida, que sepamos cuál es nuestro camino y hagamos todo lo que tengamos que hacer para lograr ese camino. ¿Y saben algo? A simple oído podríamos decir, pues sí, tiene razón el joven. Pero es precisamente el tipo de verdades que disfrazan las mentiras del pensamiento actual. No es cierto que Dios quiere que tengamos el control de nuestra vida. Él quiere que Él tenga el control de nuestra vida. Y a veces no nos damos cuenta de esas ligerezas porque no conocemos la palabra del Señor. Y esas ligerezas son las que dejamos que nuestros hijos escuchen, que nuestros jóvenes crean. Yo me dedico a cosas que tienen que ver con internet, me dedico al marketing digital. ¿Y saben la cantidad de blasfemias, de tonterías, de mentiras y falsedades que circulan en internet? A eso me dedico, pero no soy feliz haciéndolo. No soy feliz con el medio como tal. ¿Y como padres qué hemos hecho? ¿Saben algo? Esta generación está profetizada. Si pueden, acompáñenme a 2 Timoteo 3. Y díganme ustedes si lo que están a punto de escuchar no es la radiografía de la sociedad actual. Le escribe Pablo a Timoteo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también ellos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Qué estamos leyendo aquí? Díganme si no es la descripción de la gente actual. Y Pablo se lo advertía a Timoteo. Pablo le estaba diciendo, ten cuidado porque vendrán tiempos peligrosos. No tiempos malos, tiempos peligrosos. Realmente peligrosos. Y les digo algo, no estoy queriendo decir con esto que los tiempos son estos. pero encajan bastante bien. Y así como fueron peligrosos en su momento, siguen siendo peligrosos ahora. Peligrosos porque, como dice, son en el 5, son gente que tiene la apariencia de piedad, pero no creen en la eficacia de ellos. Es gente que disfraza con la palabra del Señor todas las mentiras psicológicas que nos quieren vender. Que tratan, a través de la palabra de Dios, de formar las cosas para que nosotros caigamos y, endulzando nuestros oídos, vayamos en pos de ellos. Así es como se habla en las iglesias de dinero, de prosperidad, de salud, de que siempre nos va a ir todo bien y que el Señor tiene que cumplir lo que nosotros le digamos. Perdónenme, pero el Señor, no hay uno más grande que Él. Él no tiene nada, absolutamente nada que hacer por nosotros. Lo que lo hace por amor. ¿Y qué hemos hecho como iglesia? Les digo algo, triste pero cierto, que ayer mientras lo pensaba, me impactó mucho. Si esto fuera Sodoma y hubiera un Abraham intercediendo por nosotros, ¿encontraría 50? ¿Encontraría a 30? ¿Encontraría a 20? ¿Acaso a 5 justos en este país, en esta sociedad? ¿O sería nuestra destrucción inminente? ¿Se han dado cuenta que si tan solo en Sodoma hubiera habido 10 personas justas, rectas delante de Dios, ¿Dios no la habría destruido? Y luego nosotros nos preguntamos, ¿por qué la sociedad está así? ¿Por qué nuestros niños se comportan como se comportan? ¿Creemos que la política, creemos que nuestro trabajo, creemos que la sociedad se va a arreglar por sí sola? No, señores. Es nuestra responsabilidad como congregación, como conocedores y creyentes de la palabra del Señor. Pero mi pregunta es esa, ¿somos conocedores de la palabra del Señor? ¿En realidad la conocemos? ¿En realidad la ponemos en práctica? ¿En realidad nos damos cuenta de cuáles son los principios de Dios que nos está pidiendo que obedezcamos? Y seguro me podrán decir, pero Omar, yo sí amo a mis hijos. Sí los amo, sí los cuido, sí les proveo. Sí les doy lo que necesitan, les doy alimento, techo. Cuando puedo y tengo la oportunidad, les compro un juguete. A mis jóvenes les compro su celular. ¿Saben algo? Ni para los hijos de David, ni para los hijos de Eli, eso fue suficiente. Porque eso no nos hace ser buenos padres. Ser amorosos, ser piadosos, ser cuidadosos, esa es nuestra obligación. Pero no nos hace ser buenos padres. ¿No dice la Biblia, inútiles somos porque hacemos lo que nos corresponde hacer? ¿Qué es lo que en realidad nos hace ser buen padres? Enseñarle a nuestros hijos a conocer la palabra del Señor y a amar a Dios. Porque conocer la palabra del Señor, también los que tratan de engañarnos allá afuera la conocen. Pero ellos no aman a Dios. Y es muy diferente. Omar, es que tú no sabes. Nadie nos enseñó a ser papás. Y es muy difícil. No, mi amor. Mi amor, cuando lo seamos. No, mis hermanos. Están muy equivocados. Esto sí te enseña cómo ser padre. ¿Saben algo? Es un manual del fabricante. ¿Cuándo recurrimos a los manuales? Cuando las cosas comienzan a dejar de funcionar o cuando ya se echaron a perder. Pero es un instructivo de nuestras vidas. La palabra del Señor nos enseña todo, aún cómo ser padres. Nos enseña cómo ser jefes, nos enseña cómo ser esposos, nos enseña cómo ser hombres, cómo ser mujeres, cómo comportarnos en la congregación, cómo los niños deben de comportarse con los ancianos, cómo los hombres deben comportarse con las mujeres. Nos enseña todo, es un manual. ¿Cuándo quieren ir a verlo? ¿Cuando sus hijos empiecen a echarse a perder? ¿Cuando dejen de servir? ¿O cuando ya se hayan descompuesto? ¿Quieres que tu hijo sepa que lo amas? Corrígelo con vara. Lo dice Proverbios 13. ¿Quieres que tu hijo sea sano y tenga buena vida? Enséñale a obedecerte. Lo dice Éxodo 20. ¿Quieres que tu hijo sea sabio e inteligente? Enséñale a temer a Dios. Lo dice Proverbios 1. ¿Quieres que tu hijo logre lo que anhela? Enséñale a deleitarse en el Señor. Lo dice Salmos 37. ¿Quieres que Dios lo prospere en todo lo que él haga? Enséñale a conocer la voluntad de Dios. Lo dice Primera de Juan 5. ¿Quieres que le vaya bien en todo lo que él haga? Enséñale a meditar, guardar y hacer su palabra. Lo dice Josué 1:8. ¿Quieres que tenga cosas en abundancia? Enséñale desde chico a honrar a Dios con sus pertenencias. Lo dice Proverbios 3:9. ¿Quieres que tenga una buena casa? Enséñale que el Señor es quien la tiene que edificar. Lo dice Salmo 127. ¿Quieres que deje los caminos por los que va? Enséñale a guardar su palabra. Lo dice Salmo 119. Omar, pero es que mi hijo es chiquito. Mi hijo es pequeño. No importa. Estábamos en 2 de Timoteo, ¿no? Acompáñenme unos versículos más adelante. Versículo 15. Y que desde la niñez... Vamos a leer desde el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez... ¿Desde cuándo? Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Es el mismo pasaje que estábamos leyendo de la generación en la que Pablo le dice que tenga cuidado por lo peligroso que pueda ser. Y le está poniendo el contexto. Así va a ser la sociedad. Pero tú sabes todo lo que es correcto. Guárdalo y guarda aquello que sabes desde que eres niño. ¿Timoteo desde cuándo sabía y conocía los caminos de Dios? Desde que era niño. ¿Quieres cambiar la sociedad? Muy probablemente podríamos decir que a como está actualmente no podemos hacer mucho. Menos porque la Biblia sí dice que van a ser los tiempos. ¿Y saben qué he escuchado? Es que yo no quiero tener hijos. Es que tener hijos va a salvar el planeta. No sé si lo han escuchado en algún momento. ¿Saben que es un pensamiento bastante soberbio, egoísta y antibíblico? ¿Yo saben qué llego a pensar? Me acaba de nacer una sobrina hace 3 meses. Cada vez que tengo la oportunidad y la cargo, hago oración por ella. Afortunadamente mis cuñados son cristianos también. Y orando por la niña, le digo, Señor, que en medio de la sociedad que está como está, ella sea luz, ella sea sal, ella sea una embajadora tuya que le muestre a la sociedad cómo debe de ser. Y si la gente cree que no debe de tener hijos porque así va a salvar al mundo, qué bueno que haya menos pecadores. Pero de nosotros que sí tenemos hijos o los que lo tengan, edúquenlos para ser los líderes de aquella sociedad cuando esos niños crezcan. De aquella sociedad que no va a tener ni idea de Dios, porque va a tener una idea muy torcida de quién es Dios. Pero si nosotros educamos a esos niños bajo la luz de la palabra, de las escrituras del Señor, entonces esos niños van a poder liderar a aquellos que sean ciegos y que no sepan para dónde caminar y que vivan en una sociedad que esté todavía peor de cómo está la nuestra. Pero si tú quieres que tu hijo aprenda todo esto, tú mismo tienes que aprenderlo primero. No le puedes decir, es que estudia la palabra de Dios si él no te ve estudiarla. No le puedes decir, estudia la palabra de Dios si tú no te sientas con él estudiarla. Tú no le puedes decir, ama al Señor si él no ve que tú lo amas. Mi padre decía una frase muy cierta, tus actos no me dejan escuchar tus palabras. No se trata de lo que dices, se trata de lo que haces, lo que tu hijo va a aprender. Y ya que estamos ahí en 2 de Timoteo, espero que no lo hayan cerrado, leamos el versículo que sigue. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Para enseñar. Es útil para enseñar, y la palabra enseñar empleada aquí significa pasar de uno a otro. ¿Cómo pretendes enseñar la palabra del Señor si no la tienes? No se trata de enseñar, el decir, mijo, te pones a leer de tal a tal capítulo, de tal a tal versículo y me dices de qué se trató. Eso no es enseñar. Solo puedes enseñar aquello en lo que tú eres consciente y que sabes cómo funcionan las cosas. La palabra utilizada en este pasaje es pasar de uno a otro. Adoctrinar en sentido de advertencia respecto a una ley, mandato o precepto. Es decir, enseñarle que si no hace lo que dice la Biblia, sepa desde un principio cuáles van a ser las consecuencias. Por eso es adoctrinar bajo advertencia del cumplimiento de una ley, mandamiento o precepto. Por lo tanto, tenemos que conocer la Escritura. Tenemos que estudiarla. Tenemos que saber qué es lo que Dios pide, cómo lo pide y cuáles serían las consecuencias de no hacerlo. pero también es útil para redarguir. La escritura, la palabra redarguir en este momento es darle a alguien la convicción de que algo no está bien. Es hacer o dar un discurso reflexivo acerca de algo que está mal y que debe de ser corregido. ¿Pero qué decimos? Porque soy tu padre, porque yo lo dije, porque te lo estoy mandando. No, hermano, no tienes que pelearte con tus hijos. Si tú les has enseñado la escritura, enséñales que es porque Dios manda. No te obedecen, no te deben de obedecer por quién eres tú. Te deben de obedecer porque Dios puso en ti autoridad. Deben de obedecerte porque Dios lo manda. Y todavía podríamos decir, bueno, también porque es el primer mandamiento con promesa. Espérame, se cumpla la promesa o no se cumpla la promesa, de todas maneras deberían de obedecerte. No se hace por la conveniencia de recibir de Dios algo a cambio. Se hace por la autoridad con la que Dios te está mandando a hacerlo. Y esa es la forma de contestarle a nuestros hijos, de enseñarles a la luz de la Escritura por qué están mal. Eso es redarguirlos. Por lo tanto, tenemos que entender y enseñar que los mandamientos, por sí solos cumplidos, no son nada si no amamos a Dios. ¿Se acuerdan al joven el que le dijo, Señor, Señor, yo he cumplido toda la ley, he hecho todo lo que me has pedido, ¿y ahora qué debo de hacer para seguirte? Ok, regrésate, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué dice que hizo el joven? Lloró y se fue. Cumplía los mandamientos, ¿y de qué le sirvió? De nada. Cuando tú le pones mandamientos y leyes a tu hijo, ¿sabes qué estás haciendo? Es lo mismo que hizo Moisés o Dios a través de Moisés con el pueblo. ¿Para qué era la ley? Para exhibir el pecado. La ley nunca iba a ser suficiente para que el hombre fuera justo. Jamás. ¿Y a qué nos limitamos? A poner leyes en nuestra casa. ¿Y si los mandamientos no sirven, entonces qué, Omar? ¿Hoy por hoy vivimos bajo los mandamientos? ¿Bajo qué vivimos? Bajo la gracia que nos dio, ¿qué? El amor de Dios. ¿Qué le debes enseñar a tu hijo antes que los mandamientos y las leyes? El amor de Dios. A que amen a Dios. Y redarguirlos o enseñarles la forma correcta de hacer las cosas y de que lo que están haciendo está mal, porque eso demuestra que no ama a Dios. Que desobedecer a su padre está mal, porque es una manera de desobedecer a Dios. No de desobedecerte a ti como padre. Y nos hemos puesto en un papel principal antes que darle el papel correcto a Dios. También es útil para corregir. Corregir significa hacer volver. Significa enderezar nuevamente. ¿Qué nos quiere decir este fragmento de útil para corregir? Que de todas maneras cabe la posibilidad de que tu hijo se desvíe. Cabe la posibilidad de que, a pesar de conocer la palabra, a pesar de haber sido redarguido, tu hijo se desvíe. Pero también para eso está la palabra, para corregirlo. Pero hoy no, ¿nos parece que la palabra es poca? ¿Nos parece que la Biblia no es suficiente para educar a nuestros hijos? ¿Recurrimos a qué dice la comadre? ¿Qué dice mi mamá? ¿Qué dice mi papá que debería yo de hacer con ellos? Es decir, los abuelos de los hijos. ¿Le preguntamos a nuestros hijos? ¿Escuchamos en la radio los consejos de los sabios o de los líderes de opinión? Falsos profetas todos ellos. Cuando la Biblia te dice qué hacer. Tenemos que entender que corregir también implica el orden correcto. Nos encanta como padres, y de verdad no sabían, a mí como hijo, el coraje que me daba que la tablita de corrección que le llamaba mi papá trajera un versículo impreso en la tabla. Me parecía sarcástico. Pero ¿saben algo? Hoy que he crecido, y aún cuando no tengo la oportunidad todavía de ser padre, entiendo perfectamente bien lo que eso significa, que hay un orden. Y como padres nos encanta utilizar la Biblia para corregir, pero ¿y cuándo la utilizamos para enseñar? ¿Cuándo la utilizamos para redarguir? Hay un orden también para los papás. Y así como Efesios dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, también dice, padres, no exasperéis ni provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay un orden y hay una parte que nos corresponde también como padres cumplir. Y debemos de entender eso. Pero lo más importante es que la Escritura también es útil para instruir en justicia. ¿Se acuerdan que enseñar quería decir qué es lo que tienes que hacer y las consecuencias de no hacerlo? Instruir en justicia es decirle, ¿ves, hijo? Como no lo hiciste, eso es lo que pasó. Instruir en justicia quiere decir enseñarle a tu hijo que las cosas tienen consecuencias, tanto buenas como malas. Dios es un Dios justo, no porque sea justo contigo, es un Dios justo porque es justo con Él, porque Él es él ama y es fiel a su propio nombre, no a nosotros como humanos. ¿Qué le hizo a Elí? Te había dicho que tú ibas a estar en la, como sumo sacerdote, tú, tu casa y la casa de tus hijos por tiempos, pero ya no lo voy a hacer, por amor a mí. Entonces diríamos que fue infiel a Elí. No tenía por qué ser fiel con Elí, tenía que ser fiel consigo mismo. Y Dios es justo tanto para obrar una bendición a consecuencia de la obediencia como obrar una maldición a consecuencia de la desobediencia. Pero lo triste es que hoy todo lo bueno podemos decir que viene de Dios y todo lo malo le echamos, es que Dios no me ama, es que Dios no me entiende, es que es la culpa de Dios. Y conozco gente muy cercana a mí que de todo lo que le ha pasado en la vida lo culpa a Dios. Pero no entienden que es consecuencia de su desobediencia. E instruir a nuestros hijos también es hacerles entender que Dios da y Dios quita, alabado sea el Señor. Que tanto lo bueno como lo malo se recibe de Dios. En la semana, no recuerdo la cita exactamente, pero dice un pasaje de Lamentaciones. ¿Quién le va a reclamar a Dios por lo bueno y por lo malo? Si Él de todas maneras lo va a dar. Él es soberano y no les hemos enseñado eso a nuestros hijos. Así es que lo que tenemos que hacer es explicarles que hay consecuencias sobre sus actos, tanto de obediencia como de desobediencia. Y dice Proverbios 22, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, Omar, pero es que ahora mis hijos ya son jóvenes y son rebeldes. Ya hablamos de los chiquitos. Y ahora mis hijos son jóvenes y rebeldes. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo la va a guardar si no hay quien se la explique? Si no hay quien se la lleve. Proverbios 3:5-7. Fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuál es la solución para nuestros hijos jóvenes y rebeldes? También la palabra del Señor. Y de hecho este último versículo aplica también para nosotros como adultos. ¿Recuerdan las frases, la frase que les dije que prestaran atención de David cuando murió su hijo? Regresemos un poco a ellas. 2 Samuel 18:33 dice, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró diciendo así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar tuyo, Absalón, hijo mío, hijo mío? ¿Pueden sentir su dolor? ¿Pueden sentir su desesperación como padre? Pregunta, ¿por qué no lloró así por el hijo de Betsabé? Recordemos que dice del hijo de Betsabé, 2 Samuel 12:23, mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayuno? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esa es la gran diferencia de por qué David le lloró a uno y le lloró al otro. No le lloró al hijo de Betsabé porque sabía dónde iba y porque sabía que lo iba a alcanzar. Le lloró a Absalón porque sabía a dónde iba y sabía que jamás lo iba a volver a ver. No lloró por amor, lloró por remordimiento de lo que había hecho con su hijo y de cómo las consecuencias de lo que Absalón había hecho lo llevó a donde lo llevó, a una muerte irremediable y además alejado de Dios. La pregunta es, si hoy muere uno de sus hijos, ¿a dónde va? ¿Lo van a alcanzar ustedes o llorarán como David lloró con Absalón? Si tú amas a tu hijo, eso no te hace un buen padre, porque no es suficiente. Si tú le das todo lo que él te pide, eso no te hace un buen padre, porque eso no es suficiente. Si tú te limitas a orar e interceder por ellos, eso no te hace un buen padre, porque eso no es suficiente. La función más importante e imperativa de un padre es estudiar, meditar, guardar, practicar y enseñar los estatutos de Dios, enseñándoles a amar a Dios por sobre todas las cosas, que ese es el mandamiento, el principal mandamiento. Les pido que me acompañen como última cita a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, del verso 1 al verso 9. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová, tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, ¿quién dice? Tu hijo, ¿y quién más? Y el hijo de tu hijo. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y las repetirás a quién? A tus hijos. Y las hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tus casas y en tu puerta. ¿Quién de aquí hace eso? No levanten la mano. ¿Quién de aquí lo hace? Primeramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y se trata de amarlo aún más que a tus propios hijos. Porque cuando tu hijo entienda que por amor a Dios lo amas también a él, él aprenderá a amar a Dios por encima de ti. Y ese es el verdadero legado que podemos dejar como padres. Una buena educación, como muchos dicen, es que ya le di la educación a mi hijo, terminó la universidad, ya cumplí mi propósito como padre. No es cierto. Una buena casa no es un buen legado. La buena economía, no hagas tesoros en la tierra. Nada, absolutamente nada, rebasa el enseñarle a tu hijo a amar a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el verdadero legado como padres. ¿Quieres ser un buen padre delante de Dios? ¿Quieres ser un buen padre ante los ojos de Dios? ¿O un padre conforme al corazón de Dios? Entonces enséñales a guardar su palabra y amar a Dios por sobre todas las cosas. Oremos. Padre bendito, alabado sea, Señor, en todo momento, en todo lugar, Señor. Que nuestra boca pronuncie tus maravillas, tus palabras, tus actos, en todo lugar y a donde sea que vayamos, Padre, dando el testimonio y honrando tu nombre en todo momento. Te ruego, Señor, que para los que son padres puedan entender esto y ser ejemplo para sus hijos. Para los que son abuelos puedan continuar todavía, Señor, con el mandato que tú diste al repetir estas palabras para él, para su hijo y para los hijos de su hijo, Señor. Que se pueda decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios que generación tras generación nosotros pasamos en nuestra familia. Te ruego, Señor, que tú toques el corazón de todos aquellos que saben que no han hecho lo correcto como padres delante de tus ojos. Que puedan buscar, Señor, a la luz de las Escrituras, la guianza correcta y la educación correcta que deben de dar. A los que somos hijos, Señor, danos la oportunidad de entender lo difícil y el cargo que corresponde ante los hombros de nuestros padres, delante de Dios, lo que ellos hacen. Enséñanos a aprender de ti, enséñanos a conocer de tu palabra, a honrar en todo momento a nuestros padres, hayan sido buenos o hayan sido malos, Señor, tú nos mandas a que los honremos, porque de esa forma te honramos a ti. A los que todavía no somos padres, Señor, que podamos aprovechar este tiempo para educarnos, para conocer, para estudiar tus Escrituras, para que cuando tú nos concedas esa dicha, podamos ser el ejemplo correcto que tú pides que seamos. No un ejemplo como el de Lee, no un ejemplo como el de David. Pero Señor, antes aún que ser padres o ser hijos, enséñanos a ser unos hombres, varones, mujeres, correctas y conforme al corazón tuyo. A guardar tus mandamientos, a guardar tus promesas y a amarte por sobre todas las cosas. En nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.